Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Buenas tardes, ya estamos aquí en su programa 400 Voces. Es un gusto para mí estar en una emisión más de este programa y por supuesto acompañada de mi compañero Juan Antonio. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Mira, yo muy bien, muchísimas gracias. Y como ya lo mencionas, estamos comenzando una nueva emisión de 400 Voces. Agradecemos a la directora de esta estación, a la maestra Gabriela Ruiz, y a Arturo, quien nos acompaña en los controles esta tarde. Vamos a estar hablando de algunos temas interesantes, y a propósito de que acabamos de pasar el Día de Muertos, estaremos también charlando acerca de un animal que tiene bastante simbolismo y significado en estas fechas, que es el Xoloscuincle o Xoloscuincle, y tenemos también las noticias más importantes de esta semana.
Así es, Juan, pues este será el tema que estaremos abordando a lo largo de este programa. Esperemos que usted que nos está escuchando se quede hasta el final de esta emisión y que por supuesto también, si desea hacernos llegar cualquier mensaje, lo puede hacer a través de los teléfonos en cabina, los cuales son 474-403-1413 y la alada nacional sin costo 800-701-2119.
Y también le recordamos, querido Radio Escucha, que puede ponerse en contacto con nosotros también a través de nuestra página en Facebook. Estamos como 400 Voces Informativo Animal y también ahí estaremos al pendiente de sus mensajes. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con la información? Vamos al Informativo Animal Internacional.
Informativo Animal.
Informativo Animal.
Internacionales.
Marina ecuatoriana es galardonada como Blue Park.
Se ha reconocido a la Reserva Marina de Galápagos, esto en Ecuador, como un área protegida de excelencia. Esto es que alcanzó la designación de Blue Park. Esto durante la conferencia Nuestro Océano, realizada en la capital noruega, en el Instituto de Conservación Marina y su Consejo Internacional. Vamos a escuchar la información.
Durante la conferencia Nuestro Océano, realizada en la capital noruega, el Instituto de Conservación Marina y su Consejo Internacional reconocieron a la Reserva Marina de Galápagos de Ecuador como un área protegida de excelencia, por lo que alcanzó la designación de Blue Park. Este año, con la inclusión de 6 nuevos sitios marinos protegidos en esta prestigiosa lista, suman un total de 16 lugares que han recibido este reconocimiento Blue Park, que destaca el cumplimiento de los más altos estándares de protección y gestión de los ecosistemas marinos basados en la ciencia. El doctor Lance Morgan, presidente del Instituto de Conservación Marina, manifestó que con este otorgamiento espera que la Reserva Marina de Galápagos se convierta en un ejemplo de conservación marina e inspire a futuras generaciones sobre su cuidado. mientras que Jorge Carrión, director del Parque Nacional Galápagos, mostró su felicidad al recibir este premio y agradeció a las personas que fueron parte del proceso de conservación del lugar. Los premios Blue Park fueron establecidos por el Instituto de Conservación Marina para alentar a los gobiernos a salvaguardar la vida silvestre de los mares, asegurar hábitats críticos, promover la resistencia al cambio climático y garantizar la belleza de nuestros océanos para las generaciones futuras. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.
Pues aquí tenemos este reconocimiento importante para esta Reserva Marina de Galápagos, que es hogar de varias especies endémicas de Sudamérica. Por otra parte, Greenpeace lucha contra los saqueadores del océano en Uruguay.
Así es, el puerto de Montevideo fue el escenario para que Greenpeace llevara a cabo este jueves un encuentro cara a cara con barcos pesqueros internacionales que, según la organización, son saqueadores del océano por sus prácticas de captura. Escuchemos al respecto.
En varios botes y kayak que llegaron hasta el puerto de Montevideo, activistas de Greenpeace llevaron a cabo este jueves un encuentro cara a cara con barcos pesqueros internacionales que aguardaban juntos en costas montevideanas. Allí los integrantes de Greenpeace comenzaron a desplegar una gran pancarta con forma de flecha que fue colocada sobre el agua con la leyenda "Saqueadores de los océanos". Según la organización, actualmente falta control, regulación y protección en alta mar de estas flotas que vienen de diferentes partes del mundo, fundamentalmente de Corea del Sur, Taiwán y China. Esta estrategia global de Greenpeace, en la que recorren con su barco distintos puntos estratégicos a lo largo del planeta, busca generar presión pública para que los gobiernos del mundo firmen en la ONU un tratado global por los océanos y así proteger la vida marina con santuarios marinos. Este encargo que se hizo a las flotas, que en ese momento se encontraban vacías, fue rápidamente interceptado por la prefectura uruguaya, que guió a los manifestantes hacia tierra, pero sin mayores consecuencias. El encuentro entre activistas y buques fue mantenido en secreto y solo unos pocos acompañaron esa actividad a la distancia desde un velero. A unas millas de esta acción, el inmenso barco internacional estaba detenido a la espera de continuar su camino hacia nuevas manifestaciones, que tendrán como próximo punto el sur del Atlántico.
Abre nueva atracción infantil en el zoológico ZSL de Londres.
La Sociedad Zoológica del Zoológico de Londres ha invitado a los niños a conocer a más de 40 animales en un divertido viaje de descubrimiento. Esto con la finalidad de crear un acercamiento entre las nuevas generaciones y crear conciencia en ellas. Vamos a escuchar un poco de esta información.
Las vacaciones de verano comienzan y la Sociedad Zoológica del Zoológico de Londres ha invitado a los niños a conocer a más de 40 animales en un divertido viaje de descubrimiento. Ande, una llama de color marrón, inauguró oficialmente la nueva atracción Animal Adventure en una ceremonia de apertura el 30 de julio. Este nuevo zoológico y parque infantil busca acercar de mejor manera y generar conciencia en los visitantes sobre los animales y su entorno. Vamos a dar a las personas la oportunidad, especialmente a nuestros visitantes más jóvenes, de participar y acercarse a la naturaleza, y esperamos que este sea un viaje y una gran experiencia. Llegarán a la edad adulta y crearán la próxima generación de personas que quieran preocuparse por el planeta en el que vivimos. Este espacio infantil está planeado a ser el último destino de juego de aventura interesante en Londres, con la certeza de mantener fiel el espíritu de acercar a los niños a la naturaleza. Animal Adventure alentará a los jóvenes exploradores a profundizar cara a cara en la vida secreta y sorprendente de los animales. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.
Pues aquí este proyecto de concientización desde edad temprana que hemos mencionado en este programa es una parte importante de la convivencia con los animales, el concientizarnos desde pequeños. Por otra parte, un enfrentamiento durante una protesta antitaurina en Perú.
Así es, esta protesta antitaurina en Lima, coincidiendo con el evento más importante del calendario taurino, la Feria del Señor de los Milagros. Hubo momentos de tensión entre manifestantes y aficionados a los toros que acudían a la plaza. Escuchemos la información.
Protesta antitaurina en Lima, coincidiendo con el evento más importante del calendario taurino, la Feria del Señor de los Milagros. Hubo momentos de tensión entre manifestantes y aficionados a los toros.
Pedimos que la Plaza de Toros de Acho sea convertida en un lugar donde no se hagan eventos de tortura animal y por el contrario sea un lugar donde se hagan eventos sin tortura animal y que generen un mayor ingreso para la beneficencia pública de Lima.
Hay que destacar la labor del torero, que están en el ruedo, que ponen su valor, su entrega, de alguna manera desempeñan muchas actividades en las cuales no solamente concuerda el tema de la estética del torero, la música y la entrega hacen un compás y de alguna manera los aficionados como nosotros consideramos y es un arte. Realmente la tauromaquia se define como un arte, ¿no?
La tauromaquia fue introducida en América Latina por los españoles y los portugueses y se afianzó en el siglo XVIII. Pero en el siglo XXI se ha prohibido en algunas zonas de la península ibérica, donde crecen sus detractores. El movimiento de rechazo a las corridas de toros está también tomando fuerza en América.
Sonoro.
Canto del pinzón cebra.
Pues aquí tuvimos algunas de las noticias más importantes de esta semana. Estamos a punto de irnos a nuestro primer corte de estación, pero antes les recordamos a nuestros radioescuchas los teléfonos en cabina, Yomira.
Así es, los teléfonos son 474-403-1413 y la Alada Nacional sin costo 800-701-2119 y también recordarles que nos pueden mandar mensaje a través de nuestra página en Facebook. Nos encuentra como 400 Voces Informativo Animal.
Pues con esto nos vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos aquí a 400 Voces.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Estamos de regreso en 400 Voces y como ya le adelantábamos a nuestros radioescuchas desde el bloque pasado, estaremos hablando acerca de una raza de perros que por cierto es propia de estas regiones de Mesoamérica, de México también, y que es bastante simbólica del Día de Muertos.
Así es, Juan. Realmente pues es interesante hablar en específico del xoloscuincle. Porque bien como dices, pues es, además de que es endémico de México y pues en general de América, pues también es parte simbólica o es un símbolo de la Ciudad de México en general de esta edad prehispánica en la que pues servía como un pase, ¿no? Era el que guiaba las almas de los fallecidos al Mictlán y pues además estos perros fueron utilizados en sacrificios, rituales, y se dice que también eran guisados como pues una forma por la forma en la que estaban constituidos estos perros, porque sus características son muy peculiares, no la gran mayoría. Bueno, hay dos tipos de xoloscuincles, unos son los que tienen pelo, otros los que no, pero normalmente se le conoce por no tener pelo. Entonces tiene características como muy peculiares que justamente en la actualidad pues no son como de los más estéticos, ¿no? Justamente por eso mucha gente les hace como el feo, por decirlo así, precisamente porque no es tan común la fisonomía de este perro.
Así es, justamente este perro siempre ha causado atracción o aversión por esta apariencia que resulta un poco extraña después de estar acostumbrados a razas con pelaje, pues al momento de ser pelón, pues sí causa cierto choque. Por cierto, el nombre de esta raza está derivado de Xolotl, que es el señor de los infiernos, y Escuincli, que es perro. Esto quiere decir que es el perro de este dios Xolotl, o el hijo de este dios, que porque Escuincli también significa hijo, niño. Vamos a escuchar una cápsula acerca de esta raza y regresamos.
Xolo es del dios Xolotl y Tzcuincli es perro. Entonces es el perro del dios Xolotl. Desde el principio de la leyenda de los cinco soles nos habla de que el dios Xolotl, del cual es representante el Xoloitzcuintle, baja al Mictlán y roba los huesos para formar a la nueva generación de Mazahuales, la generación a la que pertenecemos nosotros. Xolotl es el hermano gemelo de Quetzalcóatl y por tanto rige todo lo que es la dualidad, el bien, el mal, el principio, el fin, el nacimiento, la muerte. Es representante de un dios, del dios Xolotl, y por tanto se va a volver un animal de consumo. No es un alimento cotidiano, porque es representante de un dios. Va a haber una ceremonia, va a ser sacrificado con obsidiana y va a ser guisado de tres diferentes formas. Básicamente la dieta de nosotros era de tres formas: cocido, o sea, se hervido, cocido a vapor, como la barbacoa, y asado. Nuestras culturas en Mesoamérica no conocían la grasa. Entonces, vamos a tener sacrificio de Xoloitzcuintle únicamente para ceremonias. En México solamente hay dos razas endémicas como tal. El chihuahueño en sus dos variedades, pelo largo y pelo corto, y el Xoloitzcuintle en sus tres variedades de tamaño, miniatura, intermedio y estándar. También vamos a encontrar ejemplares con pelo, completamente cubiertos de pelo. Fueron emigrando un poco. Y lo más fuerte que encontramos es en Colima, llegamos al centro y bajamos a Perú. Sí, hay en Perú, hay unos ejemplares que no sabemos realmente porque no se han encontrado vestigios como tal en Cuba. Hubo unos que fueron africanos, pero básicamente hasta nuestras fechas lo que encontramos es el Xoloitzcuintle, el chino crestado y el perro sin pelo del Perú. El panorama del Xoloitzcuintle afortunadamente ya no está en peligro de extinción. Es un ejemplar que si lo podemos tocar, estás hablando de que ha sido fiel testigo de la historia desde la época precolombina, ha sobrevivido sin ayuda de nosotros a revoluciones, a movimientos armados, a una guerra de independencia. Hay que valorarlo como lo que es, un mudo testigo de la historia de México. Hay que valorarlo como lo que es, un atavismo a nuestras creencias religiosas antes de la llegada de los españoles. Hay que valorarlo como un ser vivo que es. No es una raza que se busque mucho como moda, sino que afortunadamente tanto la Federación Canófila, la mexicana como la internacional, como los clubes especializados, han hecho mucho hincapié en el valor histórico, en el valor genético, y entonces la gente los valora más.
Aquí pudimos escuchar esta cápsula, esta información de la agencia Notimex, donde se recoge este testimonio de la Federación Canófila de México, donde pudimos escuchar algunos de los
puntos, ¿no?
De los puntos importantes culturales, por ejemplo, de cómo el Xoloitzcuintle formaba parte de una cosmovisión prehispánica y del impacto que tiene en nuestros días.
Ajá, además que, pues, verlo así como nos lo platican en esta cápsula es también, pues, muy simbólico en muchos sentidos, porque, pues, el Xoloitzcuintle formó parte de muchos rituales de una manera muy simbólica. En la forma también en cómo se lo comían también tiene algo que ver. Y justamente, pues, también un dato también interesante es que el Xoloitzcuintle es una de las tres razas de perros prehispánicos que vivían en México. Las otras dos son el Itzcuintli, y el tlachichi. Además, también como se mencionaba un poco en la cápsula, justamente la corona española fue la que dictaminó durante el siglo XVII acabar con los perros mexicanos sin pelo. Estos fueron envenenados. Como consecuencia, estas razas fueron llevados al borde de la extinción. Sin embargo, y es también de lo que se jacta esta, pues este perro, este tipo de perros, es que en 1950 fueron descubiertos en algunas zonas de Guerrero y Oaxaca, lo que significa que ellos tuvieron que irse hasta por allá siguiendo su instinto con tal de que no siguieran desapareciendo como lo estuvieron haciendo en ese tiempo.
Así es, y que esta raza estuvo al borde de la extinción durante mucho tiempo, y uno de los datos curiosos de esta raza es que es una de las razas más longevas del mundo. No significa que sean los que viven más, sino es que es de las que tiene más años de existencia. Este perro se cree que tiene más de 7000 años de antigüedad sin que el hombre haya intervenido en su generación. Recordemos que la mayoría de las razas de perros han sido creadas o modificadas a través de la cruza a lo largo de la historia, y esta es de las pocas razas de perros que existen tal como aparecieron.
Así es, Juan. Y bueno, también para matizar un poco más la información que nos daban en la cápsula de esta forma en cómo se clasifican al xoloescuincle. Y bueno, se clasifica de dos formas. La primera es por la talla, que ya no la estaban mencionando, que es el estándar. Pues este estándar es onda, entre los 45 y 60 centímetros. La intermedia entre los 35 y 45 centímetros. Y la miniatura es en más de 35 centímetros. Y bueno, la segunda forma de clasificación es de acuerdo a si tiene pelo o no.
Y fíjate que ahora que mencionas estas medidas, también otro dato curioso de esta raza es que cuando llegan los españoles a México y ven a estos perros endémicos de México y de Centroamérica, creyeron que se trataba de un caballo enano.
Mira qué interesante dato. Pues es la forma en cómo respondemos, ¿no? Cómo reaccionamos a lo extraño, a lo que nos parece pues un tanto ajeno, porque si algo se ha caracterizado este perro es precisamente por eso, por la rareza que puede asombrarnos, por no estar tan familiarizados con el tipo de características fisionómicas que tiene, pero creo que vale la pena el acercamiento, ¿no? Para poderlo conocer un poco mejor, y pues como bien lo mencionaban en la cápsula, hay que valorarlo por muchas razones.
Así es, y otra característica que lo hace único, además de su ausencia de pelo, es la pérdida temprana de su dentadura. Esto quiere decir que se quedan chimuelos bastante, bastante jóvenes, y esto es debido a una mutación genética, aunque también hay extraños ejemplares que tienen pelaje, y los mexicas lo utilizaban para curar ciertos malestares reumáticos cuando dejaban que el animal durmiera sobre la zona afectada. Hay que recordar que la temperatura corporal de los perros suele estar entre 2 y 3 grados por encima de la temperatura corporal humana. Entonces, al no tener pelo, la emisión de calor pues es más directa.
Así es, fíjate, justamente ahorita que mencionas este dato, pues ellos compensan de una forma de refrescarse de este calor corporal que ellos tienen. Es a través de, pues, al sacar la lengua, ¿no?, fuera del hocico, y esta forma es que a lo que ellos te permite refrescarse, que es justamente su método de contrarrestar ese tipo de calor. Además, también los xoloescuincles que tienen pelos son descartados por la Federación Canófila Mexicana como raza pura y se promueve su no reproducción. Sin embargo, la existencia de los ejemplares con pelo es necesario para mantener el equilibrio en esta especie. De lo contrario, su descendencia se volvería cada vez más débil debido a inconvenientes genéticos.
Y otra cosa también importante es que no albergan ectoparásitos ni pulgas, pues por la sencilla razón de que no tienen pelo, lo cual los hace, por ejemplo, óptimos para las personas que son alérgicas a los perros. Recordaba que me comentaba una doctora que las personas no somos alérgicas a los gatos o a los perros, sino somos alérgicos al pelo o a los ácaros que se albergan en el pelo. Entonces, al no tener pelo, los hace, por ejemplo, óptimos para las personas que son alérgicas, y no provoca estas reacciones alérgicas justamente. y pues son una opción para las personas que padecen de esto y que quieren tener un perro o que quieren tener la compañía de uno de estos animales.
Así es, Juan, pues es un dato bastante interesante. Justamente el término es que son un perro hipoalergénico, justamente por estas características que tú mencionas, que no generan pelo y que justamente esto hace que no generen pulgas y demás, entonces, y otro tipo de enfermedades. Y pues que es ideal para las personas que por lo regular suelen o se consideran alérgicos al pelo en sí, no al perro. Ahora bien que no lo aclaras tú. Y bueno, para continuar con este tema, pues nos tenemos que ir a nuestro segunda corte de estación, pero no se despegue de su programa 400 Voces.
Sonoro.
Canto del escribano Cerillo.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Sonoro.
Estrilda Aliamarilla.
Ya estamos de regreso en 400 Voces y continuamos hablando sobre el xoloscuincle. Esta raza, a lo mejor por ser un poco diferente de las demás, podría parecernos que tiene como una especie de cuidados especiales, que sí los tiene, de hecho sí los tiene, pero por ejemplo en cuanto a su alimentación, se alimenta de lo mismo que cualquier otra, es decir, de carne, croquetas y hasta verduras. Debido a que no tienen pelaje, su piel debe ser cuidada de manera constante, eso sí. Para ello es recomendable aplicar, por ejemplo, cremas de origen vegetal sin perfume, esto más o menos una vez por semana, y evitar los productos a base de sábila, pues incrementan la absorción de rayos solares. Y después de bañarlos, se aconseja ponerle alguna crema hidratante que contenga, por ejemplo, vitamina E para la humectación de su piel y mantenerla suave y tersa.
Así es, Juan. Además, también considerando que este perro no tiene pelo, o los que no tienen pelo en específico, pues ellos, como están constituidos, generan un propio aceite que es los que justamente los está hidratando. Sin embargo, pues si los tenemos expuestos mucho tiempo en el sol, sí es necesario comprarles un bloqueador especial para ellos, y que de esta forma no les dañe tanto por los rayos del sol. Además de los cuidados que tú ya nos dijiste, pues sí es importante tomarlos en cuenta, porque pues si normalmente no tenemos un conocimiento de perros que son, o de razas de perros que son un poco más populares que tenemos en casa, pues aquí sí hay que tener un poco más de cuidado, considerando que pues es un perro que no tiene pelaje y que esto implica pues otro tipo de cuidados que normalmente no tendría un perro que sí lo tiene.
Así es, no es necesario cepillarlos, pero sí hay que cuidar su piel.
Exactamente.
Vamos a escuchar una siguiente cápsula, este material acerca de los cuidados y de algunas características de esta raza de perros.
Por ciento mexicano y todas sus variedades pelonas, tanto las que hay hacia el sur, hacia Perú, o las que trajeron de China, o sea, de las que se llevaron de aquí a China, son 100% mexicanos. se originó en la costa, generalmente en la costa de Guerrero, Oaxaca, y hacia arriba, hacia Jalisco. Dice un perro de zonas con alta temperatura. Como tú ves, es un animalito que no tiene pelo, absolutamente no hay un solo pelo, exclusivamente lo de los párpados, los ojos, algo de bigote y pare de contar, no debe tener pelo. Su piel es tersa, muy bonito, tócala si quieres. Como el perro normalmente tiene 1.5 a 2 grados de temperatura más arriba que el hombre. Entonces, si tú lo tocas, es un perro que se siente muy caliente. No varía de la temperatura de otros perros con pelo, pero en este es más, hay más sensación de calor porque no tiene pelo. Lo que los hacía que tuvieran ciertas virtudes terapéuticas era que en gente con problemas de articulaciones, reumatismos, artritis, etcétera, se ponían los perros pegados a sus zonas dolorosas y era un fomento de agua caliente. Digo, no de agua en este caso, sino de perro caliente, ¿no? Sí, y es una perrita muy bonita esta, entre paréntesis. Hay 3 variedades, la estándar, la mediana, que es esta, y la miniatura.
Ella es nerviosa, ¿no?
O sea, muy
no...
nerviosa. Bueno, pero ella en particular, por le faltó socializarla cuando era chiquilla, ¿no? Pero poco a poco ha ido mejorando.
¿Cuál es la característica de la raza en general, como el doctor? O sea, ¿es tranquila?
Son tranquilos. Los machos a veces son un poquito groseros, pero en general son tranquilos. Todo depende el manejo que tú les des desde que nacen, ¿no?
Pues aquí escuchamos este material que quisimos compartir con ustedes de Síntesis TV, donde se hace una entrevista justamente a un médico veterinario que comenta algunas características de esta raza de perros.
Así es, Juan. Pues escuchamos un poco más a profundidad, ya no solamente pues de los cuidados que se deben de tener o de el origen de este animal, sino también un poco más de su comportamiento, de las características. Como bien lo dijo el doctor en esta entrevista, pues son generalmente tranquilos, a excepción de los machos, que son un poquito más inquietos, pero en general, pues como ustedes pueden escuchar, son animales que fácilmente se pueden tener en casa y pues se puede convivir con ellos.
Así es, y también mencionar que no es la única raza sin pelo que hay en América. También podemos mencionar el viringo peruano o perro sin pelo del Perú. Este es bastante similar al xoloscuincle, no se debe confundir con él, pero también es una raza de perro sin pelo, pero este es originario de las zonas de Perú. De hecho, es considerado patrimonio del Perú.
Fíjate, ahorita que mencionabas esto, justamente el 12 de agosto del 2016, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera declaró al perro xoloscuincle como patrimonio cultural y símbolo de la Ciudad de México.
Así es, también esta es una raza que por sus características especiales se considera una de las más exóticas y raras del mundo. Por esta razón, este perro es muy apreciado por los canófilos más exigentes, ya que no ha sido cruzado con otras especies desde que existe esta raza de perros, que es aproximadamente más de 7.000 años. Esto es hasta donde se ha podido comprobar, o sea, al menos tiene 7.000 años de antigüedad esta raza.
Fíjate que es algo interesante saber esto de esta especie, porque pues como hemos visto en otros programas que hemos hablado sobre otro tipo de razas, pues generalmente sí ha habido cruza. Entonces es interesante saber que de este lado no ha habido, por lo menos en lo que se ha comprobado de su existencia. Y bueno, también como lo hemos abordado en otros programas, también ha sido pues de inspiración esta especie del xoloscuincle, ya que también ha sido una constante en el arte de nuestro país, pues han sido representados en piezas de cerámica, esculturas, pinturas, códices y grabados. Incluso ha sido ha sido compañero de artistas mexicanos como Frida Kahlo, Diego Rivera y Francisco Toledo.
Así es, esto que mencionas, durante la época de la postrevolución, este perro fue tomado como imagen nacionalista por algunos intelectuales y artistas durante, como de la generación de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Rufino Tamayo, que rescataron la imagen del perro azteca llegando a tenerlo como mascota o representándolo en sus piezas de arte. Justamente en nuestro perfil animal tenemos a los xolos de Frida Kahlo, que quizá fue quien más contribuyó a la popularización y a la divulgación de esta raza a través de sus pinturas y de sus imágenes. Vamos a escuchar nuestro perfil animal.
Perfil animal.
Los xoloscuincles de Frida Kahlo. Dentro de la imaginería de Frida Kahlo, pinturas, fotografías, retratos y hasta en su diario, es posible encontrar de manera reiterada a estos perros. A Frida y su esposo, Diego Rivera, les encantaban los animales. Se sabe que tuvieron monos, guacamayos y hasta un venado. Y los xoloscuincles amenizaron y acompañaron sus vidas durante mucho tiempo. Las fotos que se tomaron de ellos fueron muchas, y ella misma plasmó en sus pinturas varios de estos canes. Dichos perros fueron sus mascotas consentidas. En relación a las obras pictóricas del artista donde plasmó perros xoloscuincles, podemos mencionar Escuincle y yo, Autorretrato con Changuito, El abrazo de amor del universo, La tierra, Yo, Diego Rivera y El señor Xolotl, La naturaleza muerta, Danza al sol, además de una obra sin fecha titulada Xibalba alado Xolotl siete ríos. De las pinturas será siempre inferior si lo comparamos con el de las fotos que en diferentes medios se han publicado. En la década de los 40 están dos series de fotos tomadas por Lola Álvarez Bravo. La primera consta de cuatro fotografías que son atribuidas a la fotógrafa. En dos de ellas, Frida, sentada en el piso, es acompañada por un xoloscuincle. Llevan el título genérico de Frida Kahlo en el patio de la Casa Azul de Coyoacán, probablemente tomadas entre 1942 y 1945, y pertenecen al archivo de Isolda Kahlo. En la segunda serie, Frida está ataviada con un vestido negro que tiene una especie de perchera blanca. Son cinco imágenes que han sido catalogadas con diferentes fechas, pero que al parecer fueron tomadas en el año de 1944, las cuales son las siguientes. Frida con su perro sin pelo, en la que la pintora posa con actitud altiva. Frida mirándose en un espejo en el patio de la Casa Azul. Frida Kahlo y sus perros Squinkly, que es similar a la anterior pero tomada desde otro ángulo. Frida con uno de sus perros xoloscuincles y el retrato de Frida Kahlo con sus perros, donde aparece con tres perros de los cuales dos son xoloscuincles.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Informativo Animal.
Informativo Animal.
Nacionales.
A continuación les traemos las noticias más importantes de esta semana en materia animal dentro de nuestro país.
En Quintana Roo, después de haber pasado 2 años en tratamiento médico, un grupo de 6 tortugas marinas fueron reintegradas a su hábitat en el Caribe tras ser dadas de alta en el Hospital del Parque Xcaret. Vamos a escuchar esta información.
6 tortugas marinas volvieron a su hábitat en el Caribe mexicano luego de que el Hospital Veterinario del Parque Xcaret cuidara de ellas tras encontrarlas en pésimas condiciones de salud. A primera hora del día, veterinarios y trabajadores del Hospital de Tortugas Marinas del Parque comenzaron las labores para preparar a las 6 tortugas que hace 2 años fueron halladas deshidratadas y con una marcada debilidad. El traslado del hospital al embarcadero fue más complicado de lo que parecía, porque su buen estado de salud que ahora tienen fue más notable en la fuerza de sus movimientos y la ansiedad mostrada al sentir la brisa marina. Para ser integradas al mar, las tortugas tienen que pasar por una revisión especial que garantiza que pueden alimentarse por sí mismas en un entorno natural y que médicamente están aptas para sobrevivir. Así lo señaló Andrea Álvarez Peregrina, médico veterinario del Hospital de Tortugas Marinas.
El día de hoy fueron dadas de alta 6 tortugas, entre ellas una caguama, 3 careyes y 2 tortugas verdes. Las tortuguitas llegaron en una condición baja de peso, con deshidratación. Se ve mucho en su condición corporal, no tiene que ser muy gordita, pero ya no se ve delgada, tiene que estar bien hidratada y bueno, sobre todo la actitud, comienza a nadar mejor y alimentarse bastante bien.
La mayoría son de tamaño mediano y podían trasladarse con relativa facilidad en cajas de plástico, pero un ejemplar de la especie caguama de más de 70 kilos de peso tuvo que ser cargada entre 2 personas. Estos animales fueron llevados a 2 zonas arrecifales distintas justo al frente del parque turístico de Xcaret en el canal que se transforma en la isla de Cozumel y el macizo continental.
Pues aquí escuchamos esta vuelta de este grupo de tortugas al mar. En otros temas y relacionado justamente con el tema que estuvimos charlando en este programa, el Xoloscuincle, perro mexicano acompañante de vida y muerte, es el protagonista de una exposición.
Así es, al conmemorar su 90 aniversario, el Museo del Carmen trae la exposición Xolos, compañeros de viaje, que abarca varias épocas desde el periodo prehispánico hasta el contemporáneo con más de 100 piezas prehispánicas y contemporáneas. Escuchemos la información.
Xoloscuincle, perro acompañante en la vida, enfermedad y muerte. El Xoloscuincle es un perro endémico de Mesoamérica, comúnmente sin pelo, de piel arrugada. Se concebía como acompañante del difunto al más allá. Las relaciones con el hombre trajeron consigo diversas representaciones de perros plasmadas en pinturas murales, códices, cerámica o piedra. En los entierros, las figuras de los cánidos eran una especie de guardianes de la entrada al otro mundo. También, fieles acompañantes en el viaje de los muertos. Pues el dios perro, Xolotl, descubrió la ruta para atravesar al inframundo.
El perro siempre ha sido un acompañante del ser humano, conforman un binomio cultural. El perro en Occidente fue muy importante ya que se colocaba en las tumbas de Tiro. Las tumbas de Tiro son una oquedad que cavaban en la tierra, particularmente en Tepetate, hacían el tiro y luego 1 o 2 cámaras. Y ahí colocaban ofrendas y en estas ofrendas eran los perros que son de cerámica.
Al conmemorar su 90 aniversario, el Museo del Carmen trae la exposición Xolos, compañeros de viaje, que abarca varias épocas, desde el prehispánico hasta el contemporáneo, con más de 100 piezas prehispánicas, como esculturas cerámicas traídas del occidente de México, en especial de Colima, junto con obras artísticas y artesanales de las 3 razas del perro relacionado con el inframundo.
Aparte de la parte histórica, también la cuestión educativa es muy importante. Siento que aquí en esta exposición también hay un valor muy grande sobre este compañero, que es este perro, y creo que también para los niños, para todas las edades, creo que es una exposición muy interesante, muy completa.
Esta exposición comparte también arte contemporáneo relacionado con el Xoloscuincle, como una original música inspirada en El Cánido por Evaristo y Davide.
Es una música original contemporánea para violín, percusiones y xoloescuintles. Realizamos precisamente en Colima grabaciones en el criadero del arquitecto Sixto Langarica, grabaciones de perros xoloescuintles que después procesamos digitalmente y derivamos composiciones originales para violín, percusiones y xolos.
El xoloescuintle, patrimonio cultural y símbolo de la Ciudad de México, sin duda es el gran compañero del hombre en la vida y la muerte. La exposición Xolos, compañeros de viaje, estará dispuesta al público hasta abril de 2020 en el Museo del Carmen en San Ángel. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.
Pues ahí están las noticias respecto a este Museo del Carmen que conmemora su 90 aniversario, y pues está la exposición Xolos, compañeros de viaje. Como bien escucha en las noticias, estará disponible hasta el 2020 para que usted vaya a hacer una visita. Y bueno, en otras noticias...
Y que creo que es un interesante recorrido por toda esta simbolismo cultural que ha tenido esta raza de perros aquí en estas regiones.
Así es, como también lo mencionaba en la cápsula pasada, una de las pasadas, pues es importante ver las diferentes perspectivas con las que se puede hablar sobre esta especie y pues valorarlo como lo que es.
Así es.
Y bueno, ahora sí, en otras noticias, protegen a mariposa monarca en su llegada a Santuario de México.
Así es, próximas las fechas a la llegada de las mariposas monarcas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la CONAMP, ha invitado a la sociedad a participar en la campaña Protejamos a las Monarcas. Vamos a escuchar un poco más de esto.
Con la implementación de una campaña que invita a proteger a la mariposa monarca mediante su monitoreo, este día inició la llegada de estos insectos a los santuarios del Estado de México y Michoacán. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la llegada puntual durante los primeros días de noviembre es un hecho, ya que sobrevuelan los bosques de Oyamel en los santuarios El Rosario y Sierra Chincua, así como en Cerro Pelón, dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Expresó que pese a las intensas lluvias y fuertes vientos, el arribo de miles de mariposas ocurrió, pero se tienen los primeros registros de su llegada a México en esa temporada 2019, desde el pasado 7 de octubre en Ciudad Acuña, Coahuila. Explicó que a la fecha, en los bosques de Oyamel de ambas entidades, los insectos forman perchas o racimos y realizan el reconocimiento de los sitios donde hibernarán durante los siguientes 5 meses. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la CONAN, invitó a la sociedad a participar en la campaña Protejamos a las Monarca, mediante la cual se podrá registrar la observación de ejemplares en la Plataforma Nacional de Monitoreo de la Mariposa Monarca.
Pues aquí escuchamos esta información acerca de las mariposas monarcas y esta campaña para protegerlas en su periodo de migración. Por otra parte, noviembre, que ha sido instituido el mes del jaguar, países de América unidos para su conservación.
Así es, este noviembre se celebra la segunda edición del mes del jaguar, símbolo de la cultura mexicana en peligro de desaparición y considerado ya extinto en El Salvador y Uruguay. Escuchemos la información.
Este noviembre se celebra la segunda edición del Mes del Jaguar, símbolo de la cultura mexicana en peligro de desaparición y considerado ya extinto en El Salvador y Uruguay. El jaguar habita en 18 países de Latinoamérica, desde México a Argentina, y está desapareciendo principalmente por la reducción de su hábitat y la caza ilegal para el comercio de sus colmillos y pieles. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha informado que esta especie ya se extinguió en El Salvador y Uruguay. Además, su situación es crítica en otros países. En el caso de México, hoy en día se considera que ha desaparecido más del 50% del área que el jaguar ocupaba en la antigüedad, según Pantera, la Organización Global de Conservación de los Gatos Salvajes. El Mes del Jaguar se trata de un festival dedicado a celebrar, educar y promover la cultura del jaguar en todas sus expresiones, pero sobre todo, generar conciencia sobre los riesgos que la especie corre en Latinoamérica.
sonoro.
Trile.
Pues estamos a punto de cerrar este programa, Yomira, que me pareció bastante interesante y aprendimos mucho sobre esta especie oriunda de México que es el xoloscuincle.
Así es, Juan, a mí realmente me parece una especie, como bien dices tú, muy interesante y que realmente vale la pena tener ese acercamiento. Realmente a mí me llamaría la atención porque yo no he acudido a este museo, que igual hacer la invitación a quienes nos están escuchando, si se puede dar esa oportunidad, pues vivir esa experiencia en este Museo del Carmen, que pues tiene un poco más sobre este tema, y pues qué mejor que verlo ya más, no solamente escuchar o hablarlo, sino también poder ver una representación de esta especie.
Así es, y que estamos llenos de referencias culturales de esta especie. Pues nos despedimos por el día de hoy, recordándoles a nuestros radioescuchas que pueden escuchar nuestra retransmisión en nuestro podcast en la página udgtv.com/podcast/lagos-de-moreno y que pueden estar en contacto con nosotros a lo largo de la semana a través de nuestra página de Facebook.
Así es, Juan, y bueno, pues no queda más que agradecerles a nuestros radioescuchas por sintonizarnos y quedarse hasta el final de este programa, y bueno, hacerles también la invitación para que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 4 con otro tema sobre la mesa.
Así es, por hoy nos despedimos, pero les invitamos a que continúen en sintonía con la señal de los universitarios aquí en el 104.7 de FM.
Cuatrocientas voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.